Bienvenidos al programa número 16 de esta segunda temporada, donde vamos a hacer un repaso de la jornada número 15 de temporada regular de la NFL y de las primeras bowls de la NCAA que ya han tenido lugar este pasado fin de semana. Una tarde más, están aquí conmigo Ronde. Hola, Ronde.
Hola, buenas tardes.
Está Food.
Hola, buenas tardes.
Y está Rack. Hola, Rack.
Hola, muy buenas.
A ver, vamos a empezar. Esta semana, como ya sabréis, había dos partidos adelantados. El primero fue el jueves. Perdón que me ría, pero está aquí el niño haciendo monerías porque hemos traído, bueno, bombones y trufas y tal.
Porque teniendo Navidad, en cuenta,
claro,
Navidad,
de que estamos a tiro de piedra de Navidad y aquí el niño jugando con los conguitos. En fin,
intentaremos no desconcentrarme. Hemos conseguido conguitos, ¿eh? Hacía años que no veía conguitos.
Pues ya no existían.
Yo también, mira, los conguitos como suena.
Bueno, lo que decía, que esta jornada, en vez de haber un partido avanzado, como hasta ahora, joder, qué difícil va a ser hoy, había dos. El primero fue en jueves, que es el que pone el canal de la NFL, NFL Network, que fue el que enfrentó a los Indianapolis Colts y a los Jacksonville Jaguars, que ganaron los primeros 35-31. Tengo una de mis efemérides de Manning, que además esta es de las importantes. Se ha convertido en el primer quarterback en la historia de la NFL en pasar para al menos 4.000 yardas en 10 temporadas consecutivas. Qué asco de hombre. De verdad, qué rabia, tío.
No, coño, pero bueno es.
No, bueno, es buenísimo, pero me cae mal, no puedo evitarlo. Bueno, a ver, en el partido, Manning, 23 de 30, 308 yardas, 4 touchdowns, 1 intercepción. ¿Qué me dejo?
No, sigue hablando. Mientras nosotros le vamos dando la comida.
Nosotros básicamente comemos aquí.
Y tú estás hablando, ya está.
En el otro lado, David Garrard, 23 de 40, 223 yardas, 3 touchdowns, 1 intercepción. Maurice Jones-Drew, por su parte, 27 carreras, 110 yardas, 1 touchdown. Y una semana más se cumple esa teoría cutre salchichera que tenemos nosotros de que en los Jaguars, cuando pasan más de 30 veces, pierden el partido. Garrard, 40 intentos de pase, resultado...
A ver,
partido perdido.
Será una
coincidencia,
será una teoría cutre salchichera, no has dicho, pero
sí,
la verdad
es que se cumple,
con lo cual creo que alguien debería hacer un planteamiento más serio.
De todas formas, este partido no sé si es demasiado aplicable. Perdieron
en
de
ese
4,
partido,
la intercepción ya llegó en el último drive forzando la bola, eso que tienes que remontar.
No, y en este partido yo creo que fue quizá el más serio de los que hemos visto de los Jaguars este año, de los más serios. Y pese a ello, esta semana ha salido esa especie de globo sonda que a veces se lanzan en la NFL, en el que aseguran que Jack Del Río tendrá su futuro decidido en función de los resultados de las próximas semanas. Que bueno, que sí, esta semana han jugado muy bien, pero también hay que recordar que llevamos una temporada que ha habido momentos,
bueno,
digamos...
Pero están 7-7 y están en el playoff,
sí,
en
ya,
la
bueno,
carrera por el playoff.
Ya, pero
lo malo es que sin tener muchas opciones, hasta hace un par de semanas la tenían todo en su mano. Y ahora, esa última hora cuando están un poco emborronando el historial.
Pero igualmente, pensar que es un equipo, y lo hemos comentado varias veces esta temporada, que en sus dos líneas tiene gente absolutamente nueva. No parece que se hayan equivocado. O sea, están demostrando, estos chavales son muy jóvenes.
Es un equipo que tiene más pintas de ir a mejor que no de ir a peor.
Ahí voy. O sea, es un equipo que prácticamente se ha reestructurado ya y ahora te empieza. O sea, es la típica pinta de equipo cuando a veces hablamos de reestructuraciones. Que si en el año que viene en agencia libre, o sea, faltan las 2, 3, 4 guindas. Evidentemente falta un receptor.
Básicamente un quarterback.
Ver, bueno, eso es un
ver,
tema.
El globo sonda, más que lo que decía Del Río, no decía Del Río, el globo sonda más importante referente a Jacksonville es que parece que ya tienen entre ceja y ceja draftear a Tivo en el próximo draft.
Ya. Que no sé yo si es lo suyo. O sea, yo creo que
depende
Jacksonville
de cómo
tal como...
A ver, el problema básico de Jacksonville es que necesitan reflotar el negocio.
Claro.
Sí, porque se encuentran con problemas a la hora de llenar el estadio. Esta temporada creo que solamente un partido tuvieron lleno, los otros...
Y no fue este, que es contra Indianapolis.
Exacto, los otros tuvieron bastantes problemas con el tema de las entradas.
Tengo entendido también, por otras informaciones y tal, que parece ser, junto con la zona de Detroit y todo eso, que la zona de Florida está sufriendo mucho también el tema de la crisis. O sea, se ve que allí ha pegado muy fuerte el tema de la crisis económica.
Mira, pero en Tampa se llena.
No,
y
en
mira
Orlando,
el equipo de mierda que tienen.
No en Orlando ciudad, parece ser, que es donde...
No, pero es lo que dice.
Los parques temáticos y
es
tal.
Lo que dice Ronde. Tampa se llena y tienen una mierda de equipo y están jugando como el culo, perdón.
Básicamente ahí lo que son jubilados.
Sí, más en la parte alta
parece, ser, por, parece ser en la zona de Orlando y no sé qué, sí. Ah. Por eso, entonces ahí ya ha pegado menos la crisis. Pero en la zona de Miami...
Bueno, la cuestión es que, pues referente... Es que
Miami y Jacksonville están en una punta de...
No, no, ya, ya, ya. Pero me refiero que...
Referente a ese tema de la crisis y que le cuesta al estadio que se llene y tal, uno de los muchos, eso que decimos nosotros, globosonda que ha lanzado la NFL esta temporada... Es que uno de los equipos con muchas posibilidades de ser recolocado, primero decían a Los Ángeles y luego decían a Londres, a lo cual me parece una barbaridad, era Jacksonville.
Es que te llegan día que te van a echar a Londres.
Ojo, que eso es. Me, a mí me sentaría en plan destierro forzoso,
Igualmente, como metan un equipo en Londres, tienen las horas contadas. Me parece que con Willy lo hemos hablado fuera de
yo micro. Creo que sí, pero bueno.
Es una barbaridad, porque. Es un equipo que... O sea, en Londres ciudad prácticamente no van a estar. O sea, van a ir a jugar el partido y se van a largar. Porque evidentemente entrarán en Estados Unidos
no, creo
y
que...
el resto de equipos... O sea, si ya este año Peyton no fue, que fueron los Saints este año a Londres...
No, el año pasado fue.
O el año pasado ya se cagó en la NFL y no sé qué. Este año Belichick hizo aquello de coger el vuelo, llegar, si no la misma mañana del partido casi, para volverse inmediatamente, para que el jet lag fuera menos y no sé qué. Entonces... Se van a cagar en la NFL.
Creo que ya lo hablamos por el podcast, además. Es traslado de material, traslado de todo el staff, que pueden ser como 100 personas.
Económicamente no es viable. Bueno,
y a nivel de fans, allí cada domingo juegan, si no son 6 o 7 clubs de Londres de fútbol, de soccer, pues es un mínimo casi, de 6 o 7 clubs. Y...
Una cosa es que hagas un partido al año que te vienen fans de toda Europa. Y otra cosa es que lo hagas, 8 partidos al año... De los fans de Londres no van a vivir.
No. Bueno, la cuestión es que con esta victoria los Colts se colocan ahora y así como único equipo invicto que queda en la NFL esta temporada con un balance de 14-0 y los Jacksonville Jaguars se colocan empatados con un balance de 7 victorias y 7 derrotas. Luego repasaremos los standings. El siguiente partido de esta jornada que se avanzó fue el que se jugó la madrugada del sábado a domingo para nosotros, ¿lo digo bien?
Sí.
¿Sí? Que enfrentó a los Dallas Cowboys contra los New Orleans Saints.
¿Alguien sabe por qué?
No. De hecho, hay una pregunta que nos han mandado para luego, que lo pregunta, y la verdad es que yo he sido incapaz de encontrarlo. Pues, como no sea por un tema de que...
Era por curiosidad saber por qué coño se juega un partido en sábado.
Fiestas yo creo que es NFL Network también, ¿eh?
¿También es Network?
Es NFL Network, que creo que hacen un segundo para este periodo navideño. Porque
Creo que sí, tampoco me hagas mucho caso.
Vale.
Porque en el Game Pass me parece que salían como adornos motivos navideños de NFL Network
en el partido. Pues podría ser. La cuestión es que el partido, como decía ahora, los Cowboys derrotaron a los Saints 24-17 e impidieron que el equipo de Louisiana se convierta en el equipo que tenga la temporada perfecta, lo cual a mí me parece mejor, porque les quita la presión del récord y la tontería. Y
todas las chuminadas estas de libros y de pasar a la historia y tal, que se las dejen a Manning.
¿Que las quiere todas?
Claro.
No, es que además yo creo que es una presión añadida al equipo. Entonces no tiene por qué. Igualmente es cierto que Saints parece que está llegando como un poco más deshinchado a final de temporada, pero bueno.
Sí, están de bajón. Lo que decía antes es que con la derrota, además de que los Saints se quedan sin su temporada perfecta, es que los Cowboys siguen luchando por un puesto de wildcard, sí, que es importante.
A mí lo que me preocupa a los Saints es que parece que tenemos a la reencarnación de Jason David, de que alegremente nos hayamos librado, pero ahora parece que Malcolm Jenkins está ahí para ocupar su lugar. Es un coladero, chaval.
Déjame, si es rookie, tampoco es que sea tan grave.
Es un rookie, pero vamos a perder partidos a manta por él.
A ver, en el lado de Dallas, Tony Romo, 22-34, 312 yardas y un touchdown. Sumó 2 touchdowns por tierra Marion Barber con 62 yardas. El máximo receptor una semana más fue Miles Austin, del que se dice que podría interesar a Miami, que han preguntado por él, los Dolphins. Y en el lado de los Saints, Drew Brees, 29-45, 298 yardas, un touchdown y una intercepción. El juego de carrera apenas funcionó, estuvo bastante bien contenido por la defensa de los Cowboys. Reggie Bush, 29 yardas en una sola carrera. Thomas, 20 yardas en 6 carreras. Bell, 8 yardas en 4 carreras. Y de Dallas también se... Bueno, esto ya salió la semana pasada, seguramente lo habéis leído tanto en Football Speech como en otras webs, es que Jerry Jones ya ha dejado entrever algo que todos teníamos bastante claro, y es que Wade Phillips también dictará su futuro en función de los resultados de las próximas
semanas. Bueno, Wade Phillips no va a dictar nada.
Bueno, ya me entiendes, bueno, lo que quiero decir.
Babidel sí puede irse a la calle a final de año.
La cuestión es que hoy también he leído, no sé si lo he publicado en breves, porque era de estos rumores así con credibilidad relativa, que Mike Shanahan, uno de los puestos que está pensando en ocupar es este. Está pensando en fichar por Dallas, por Buffalo, por Washington y por otro equipo que no consigo recordar. La cuestión es que
se ve
que
va todo el mundo por los...
Tiene las ofertas encima de la mesa y las está pues...
¿Sabemos algo de la lesión de Reggie Bush? Si es grave, no es
grave. De la lesión de Reggie Bush no se sabe nada todavía. Lo que pasa que las primeras hipótesis eran que no era grave. Pasa que, bueno, hasta que no se sepa definitivo. La cuestión es que los Saints no se han complicado la vida ni mucho menos, porque ya no eran campeones de división y con ventaja de campo en los playoffs. 13-1. Aunque sigan perdiendo los partidos que les quedan, que tampoco son tantos, son dos, no les importaría porque seguirían siendo líderes de división. Y los Cowboys, como decíamos, se mantienen vivos en la pelea por esa plaza de wildcard, con lo cual, a efectos de la emoción que pueda tener las últimas semanas para los fans de la NFL, pues nos hacen un favor. Porque los Cowboys es un equipo que, de perder esta semana, hubiera quedado prácticamente descolgado de esa lucha y ahora pues sigue ahí.
No va a contar el resultado de Giants esta noche, pero...
Exacto, exacto.
A mí me fastidia porque además de perder los Saints, también soy un poco de Giants y este resultado me ha jodido especialmente. Pero bueno, lo voy a venir, lo voy a venir.
La cuestión es que, bueno, pues yo creo que los Cowboys tienen un peligro y es que son un equipo que nunca sabes qué esperar. Puedes esperar lo mejor como lo peor. Por ejemplo, un ejemplo bastante claro es que esta semana DeMarcus Ware no iba a jugar, estaba lesionado. No solo jugó, sino que además añadió dos sacks y presión constante sobre Drew Brees, con lo cual es un equipo que nunca sabes por dónde te va a salir. Puede tener una tarde lamentable.
Casi el fumble final, el sack final es de sí, ¿no? Sí,
casi siempre saliendo solo en terceros dados.
O sea que eso, a mí me parece un equipo que si te lo encuentras en playoffs son muy, muy, muy peligrosos.
Hombre, por nombres, desde luego que...
Exacto. Armas tienen.
Peligro tienen.
Lo que pasa que luego es eso, hay días que parece que... No sé, se han olvidado de jugar.
Es un equipo irregular, pero yo creo que, y aquí lo hemos hablado más una vez, es un reflejo también del coach que tiene. O sea, tú tienes a Babibel de coach.
Coach y del owner, que ese tío debe de desquiciar a cualquiera.
Bueno, pero
es que yo creo que el juego de los jugadores no vaya a depender del cómo se despierte el owner ese tío.
El owner
despierte, pero sí la relación que tenga con su entrenador, el hecho de que cada 2x3 baje al campo, el hecho de que se meta donde no se
tiene que meter. El hecho de que haya rumores constantes y que los jugadores tengan la sensación de que el staff no es respetado o no es fuerte, yo creo que debe afectar.
Yo, entre comillas, creo que Jerry Jones es un poco Florentino Pérez, ¿no? Que los tiene allí un poco endiosados a los jugadores y no hay un principio de autoridad muy claro.
Pero hablando de rumores que descentren y tal, a Romo hace 3 años que no lo dejan en paz, supongo que ya estará acostumbrado.
Claro, pero es más por la prensa que no dentro del club.
No, ya lo sé.
Claro, sí, pero ha llegado un momento que se ha curtido, como es normal.
Ya, por eso. Acuérdate, por eso yo creo que los rumores a esta gente ya como que se la suda.
Ya veremos, Yo, Romo, me empieza a pasar como pasaba con Manning, que decía que era incapaz de ganar los partidos importantes en playoff. Yo, Romo, no le veo un tío muy entero a la hora de cuando se está jugando la vida al equipo.
Bueno, yo qué sé, es que es irregular. Romo es irregular. Mm. Con lo cual nunca sabes por dónde te va a salir. Igual te hace un partido perfecto como te caga un hold en un field goal. Porque ahora ha vuelto de holder, que dices, después de las experiencias pasadas, yo no sé qué coño están pensando.
Y más ahora que está cerquita de playoff.
Pues un poco de detalles también, porque siempre hace cagadas grandes, pero luego sus números realmente siempre son buenos a final de temporada.
Yo sigo diciendo que cada día se parece más a Favre en muchas cosas.
Sí.
Romo. Para lo bueno y para lo malo. Cada día se parece más a Favre. Y es igual de regular. Hemos pillado a Willy con el bombón.
El Ferrero Rocher.
Tres cabrones. Bueno,
qué putada,
Siguiente partido, este ya de la jornada habitual del domingo.
Podemos empezar a hacer partidos malos si eso.
Sí.
Porque ahí tenemos toda una retaída.
Vamos a empezar con este, así me lo saco de encima. Houston Texans 16, San Luis Rams.
¡Oh, qué malo, Dios mío! ¡Qué partido más malo!
En primer lugar, matchup 28 de 40. 367 yardas y un touchdown. Y Andre Johnson, digo estos dos porque fueron los máximos protagonistas del encuentro. 9 recepciones, 196 yardas sin touchdown. El juego de carrera sigue sin funcionar. si además teniendo en cuenta, tenemos en cuenta que delante tenían la defensa de los Rams, es algo bastante, a mi entender, bastante preocupante.
Pero decía Kubiak la semana pasada que iba a usar más Arian Foster. Ya ha pasado del tema, como de la mierda.
Hombre, no. Lo iba a usar más que hasta la fecha.
Que era cero.
Exacto, y hablé a dos
carreras. Ya ha dado dos carreras. Más
que cero. Hombre,
claro.
¿No?
Pero yo, bueno...
Es
yo,
el 200%.
No, de hecho es más, porque más que cero, cero por...
Eso. Bueno, da igual.
No nos meteremos aquí en asuntos matemáticos, pero el caso es que yo no sé por dónde pillarlo, este equipo. No sé por dónde pillarlo.
La gran contribución de Kubiak esta temporada es haberse cargado el juego de carrera. Porque antes, Slayton era un...
No, el año pasado hizo un temporadón, de hecho mejor que el de...
Sí.
Que el de...
Arjen Peterson, no, el número de yardas.
Sí, y que el de Chris Johnson, que tanto se habló el año pasado.
Es verdad.
Y de número de yardas tenía más Slayton. Sí. Si encima le sumas las de pase, que tenía un montoncito.
Bueno, la cuestión es que en el lado de los Rams, nuestro nuevo héroe,
el ídolo,
la página web,
el ídolo blanco,
ídolo Kevin Null, que recordaréis, ese señor que la semana pasada tuvo los santos cojones de salir y decir en la rueda de prensa que no había jugado tan mal porque contando los pases completados a los suyos e intercepciones había completado muchos.
Claro.
Es un campeón, 18 de 27, 173 yardas, un touchdown y una intercepción. Esta
pues
semana...
A ver si ha jugado peor esta semana, que solo ha interceptado uno.
Claro. Esta semana, Stephen Jackson, 20 carreras, 82 yardas. Creo que es una de las primeras que lo han dejado por debajo de las 100.
Sí.
Si no la primera.
Ya, igual está ya un poco cascado de hostias, leches.
Debe estar tocado.
O hasta los huevos.
De hecho, hace 3 semanas que no entrena. Está cuestionable. Claro. Está cuestionable y hace 3 semanas que ni pisa el campo de entreno.
Pero su media de 4 yardas sigue ahí.
Sí, sí, sí. No, la media sigue de 4 yardas, con lo cual, quejas pocas.
Bueno,
el caso, las quejas son para el resto del equipo.
En el caso de los Texans, nos apartamos peligrosamente de las primeras plazas del draft. Esa especialidad que tenemos nosotros cada año.
Sí, sí, y en el caso de ganar uno y perder otro.
Y en el caso de los...
Pero sabes por qué está muy bien. Porque así no tiene que machacarse mucho la cabeza Kubiak en el draft room, vale. En el guard draft room. Porque como siempre elige más o menos igual, ya está acostumbrado.
Yo sé que le machacaba la cabeza a él. Con una prensa de esas de planchar coches. Bueno, la cuestión es que los Rams, y además sumado a la derrota, perdón, a la victoria esta semana de los Browns, que ya hablaremos luego de ella, se convierten posiblemente en el máximo aspirante al pick número uno del draft, si no...
Y Español ya está dando volteretas, está pidiéndoles a sus jugadores que no ganen, por favor. Que es lo último que puedes esperar
de un entrenador. Es desactivar a Stephen Jackson. Lo digo en serio. Pero claro, desactívalo.
De hecho, ayer, ¿no creéis que quizá lo perdieron queriendo? Porque tenían opciones hasta final, ¿eh?
Igual,
y de hecho,
sí.
Iván 13...
13-16.
Yo creo que un equipo de fútbol... A ver, cuando has jugado a fútbol americano, tú cuando estás en el campo quieres ganar, aunque sea a tu abuela en patinete. Porque sí, porque además este deporte tampoco se puede ir ni al 80% ni se puede ir tal. Con lo cual, hombre, dejarse ganar, no. A ver... Yo indudablemente soy español y lo hablaría con la gerencia del equipo, ¿eh? O sea, no digo de esconderlo.
Es que es eso,
o sea, Stephen Jackson está muy tocado, es un tío que ya empieza a tener su edad y sobre todo que lleva muchas temporadas acabando lesionado. Oye, dale meses, dale 6 meses y que se recupere como Dios manda. Y que te llegue al mes de julio del año que viene, agosto, en perfecto estado físico.
Sí, además es que, bueno... Teniendo en cuenta que es bastante claro que serán el número uno en el draft y es bastante claro también que escogerán a Damu Kong-su, falta ver lo que hará este equipo.
Eso es lo que queremos nosotros. ¿Sí?
Hombre, teniendo en cuenta el background de español, ¿no? su
hombre,
pasado,
el background de español, todo lo que quieras, pero falta un quarterback también. Con lo cual...
Yo es que con este equipo creo que... teniendo la opción de draftear a un porcentaje físico como ese, que es un tío que lo ves cada 10 años, teniendo un quarterback justito, limitado, teniendo en cuenta que tienes a Stephen Jackson, hombre, si la defensa empieza a funcionarte, yo creo que puedes pasar otro año sin draftear un quarterback.
Hombre, si no draftearan a Su, sería una sorpresa como la del año de Reggie Bush.
Es que no sé, pero bueno, falta mucho para el draft, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas, pero bueno. La cuestión es que es esa. Pues los Texans, evidentemente...
rumbo al 8-8.
Exacto, como acostumbramos a ser siempre. 7-7 y los Rams 1-13. Vamos a buscar otro garbancillo. Mira. Atlanta Falcons 10, New York Jets 7.
Bah.
En los Falcons volvió Matt Ryan después de 2 semanas apartado por una lesión en el dedo gordo del pie. Y la verdad es que No hacía falta para hacer eso, pero bueno.
Oye, ganó, ¿eh?
Ganó, sí, pero bueno. El último drive es lo que más se le está dando crédito.
Es lo único.
Es lo único que hizo, porque hasta entonces llevaba una media, si no recuerdo mal, he leído, de 5 completos de 17 intentos.
Y llevaban 3 puntos.
Sí, sí, sí.
La cuestión es que el último drive, como decía, pues fue bastante completo. Acabó en un touchdown, un pase de touchdown a Tony González. Y bueno, supongo que ese tipo de cosas son las que a una gerencia la animan cuando ven que su quarterback joven y proyecto de quarterback franquicia es capaz de ganar partidos y hacer últimos drives de
estilo. No es de los primeros que ha hecho, ya ha hecho varios. Es un tío que está demostrando que en esto.
Sí, pero quizá el año pasado no tenía tanta importancia porque toda la temporada fue bastante bien. Pero este año que había algunas dudas, que si la maldición del segundo año, que si no está jugando bien.
No, y además piensa que vienen de que hace un par de semanas estaba todo el público de Atlanta diciendo que si querían a Vic, no sé qué, sí. Paridas.
Esa también es fuerte.
Con lo cual, ahora.
Lo querían, no. Se sí. Recibieron bien.
No, we want Vic, decían. Queremos sí. A Vic.
Ya, pero.
Oye, en fin. Oye, no se presta muchas interpretaciones.
Así sí, oye, o sea, a ver, era un Bolivic.
Igual sí. O igual era un Fuet. No lo sabemos.
Comete un poco, así dejes de decir chuminadas.
Un salchichón de Vic.
Bueno, la cuestión: Matt Ryan, 16 de 34, 152 yardas, un touchdown. Por tierra, evidentemente, Michael Turner no está al 100%. Le dieron una carrera, 7 yardas, pero luego creo que salió cojeando del campo, medio cojeando, creo que vi. La cuestión es que no está fino y lo mejor es que también yo le dejaría descansar.
Ya no tiene.
Ya no puede entrenar. No,
tiene posibilidad. Es que, paridas, te juro que a veces no entiendo esto. Sí, porque eso ha sido sí forzarlo.
¿Sí? ¿Sagú?
¿De Wildcard?
De Wildcard. Si gana todo, acaba 9-7, podría ser.
Hombre, muy complicado lo veo, ¿eh? Sí, estamos 2-9-5.
Muy complicado.
Hay dos equipos con 9-5. Dallas, ¿cómo está ahora?
8-6. No, 9-5. 9-5 y Giants, si gana hoy, 8-6.
Está complicadísimo. Aparte de que este equipo, yo creo que este año...
A nosotros nos vienen los Seahawks la semana que viene.
Pero
¿cómo vamos a perder contra los Seahawks?
¿Cómo estaban los Seahawks el año pasado?
Habéis perdido contra Steelers, ¿eh? Pero bueno, ahora tocaremos el tema.
Oye, como si fueran tan malos.
Luego,
tío.
Lo que decía, que Michael Turner pues no está. En su lugar estuvo Snelling, que tuvo 16 carreras, 59 yardas. Y en el apartado de los Jets, Mark Sánchez, 18 de 32, 226 yardas. Un touchdown, 3 intercepciones. No funcionó el juego de carrera. Yo creo que la única nota positiva de este equipo es que semana a semana se va demostrando que Braylon Edwards ha sido un buen fichaje, que le puede ayudar a un quarterback joven a desarrollarse, pero lo que es evidente
pero nada más, que es el tema que de los colores hoy, no acaba de chutar.
Hoy por hoy este equipo pues le falta...
Bueno, le falta.
Le falta mucho.
Le falta radar. Porque...
Pero bueno, mira.
A ver, insisto en que lo de quarterback rookie con entrenador rookie y que... te clasifiques para playoff, que hizo Atlanta el año pasado, es un jodido milagro. O sea, lo normal es que lo pases mal. O que, bueno, que hagan...
Y estos no están pasando explícitamente mal. Están 7-7 y están...
Exacto. O sea, están en la pomada en su división con posibilidades de entrar en wildcard. O sea, yo creo que por ser la situación que es, tampoco está tan mal el tema. Lo que pasa es que, bueno, primero que es Nueva York. Ya sabemos cómo van...
Allí el tema de la prensa.
Y que la defensa es muy buena realmente. Claro. La gente se hizo expectativas demasiado altas.
Pero cuando tienes un quarterback rookie, a ver, la línea de ataque es buena. No sé qué es bueno. Pero, oye, hay que darles tiempo para que las cosas funcionen.
Pues
creo yo.
En Nueva York, sobre todo en los Jets, además, sí. La gente se hace una cantidad de pajas mentales por segundo que es acojonante.
No.
Y entonces pasan este tipo de cosas. Hace Mark Sánchez 2 pases completos seguidos. ¡Oh, superestrella, Hall of Famer, no sé qué!
Bueno, lo que pasa es que en los Jets hay mucho integrismo, ¿eh? Son 20.000 rondes viendo a los Packers, pues sería igual, pero. Están todos pechados.
Hay mucho talibán, ¿no? Bueno, con los Giants también se hacen muchas pajas mentales por minuto, ¿has dicho? Pues por minuto, pero al contrario, que es aquello de repente hay que hacer altares a no sé quién y luego hay que quemarlo en la pila.
Bueno, es Nueva York.
Es la prensa, lo que tiene, es la prensa de Nueva York.
Jugar en una ciudad como Nueva York.
Ya es así, es lo que tiene fama, o sea, de ser así.
Ay, Don, qué lejos quedan esos tiempos de Parcells peleándose con la prensa de Nueva York.
Sí.
Qué divertido era aquello. En fin, voy a buscar otro garbancillo porque esta semana...
Aquella Super Bowl.
Oye, una preguntilla así tonta. ¿El Cleveland Browns Kansas City Chiefs se puede considerar garbanzo?
No, se puede considerar garbanzo, vale. Lo siento.
¿Por qué?
Luego lo veremos, porque como no es garbanzo, no toca.
Ah,
a ver, mira, va. Tampa Bay Buccaneers 24, Seattle Seahawks 7.
¿Ves cómo no podemos perder contra los Seahawks la semana que viene?
No,
de los Seahawks esta
porque
semana.
Vaya, si Tampa le ha metido 24.
Vale, de los nosotros Seahawks, nos metió 30 y pico.
De los Seahawks decía esta semana, después del partido de ayer, hoy pues un poco en el estilo de lo que decíamos ahora de la prensa de Nueva York, en Seattle todo el mundo quiere cambiar a Matt Hasselbeck, que si ya no sirve, que si está viejo, no sé qué. Nos permitiréis que nos colguemos la medalla, pero creo que al menos una vez cada uno lo hemos dicho ya en este podcast, que es un señor que ya tendría que estar pensando en ver crecer a los hijos y no jugar, pero bueno. La cuestión
bueno,
es que
la mitad del equipo.
Claro, el problema es que no es solo Hasselbeck.
Sí, pero el quarterback ya sabemos que es claro, la posición sí, especial, es el que se lleva las hostias, etc.
Pero yo pienso que Hasselbeck, para hacer el papel de titular y ir tutelando a un quarterback joven,
necesitaría
que la línea por algo decente.
Lo que he leído es que parece ser que ha salido un rumor, o sea, se ha sabido que la directiva ya tiene clarísimo el draftear a un quarterback en la ronda que sea, mantener a Hasselbeck y pues no se sabe todavía si jugará el año que viene también Hasselbeck o jugará el nuevo. La cuestión es que mantener a Hasselbeck, del que tienen una muy buena consideración en la franquicia, para que lo vayan formando. Lo que pasa que
además,
ya veremos.
Siempre puede sonar la flauta, que toda la gente ha retirado 20.000 veces ya Fabre. A Warner en su día también se retiró 20.000 veces.
Eso iba a decir, a ver, a mí Hasselbeck, si tuviera una buena línea y, a ver, un juego de carrera algo decente, que te permita... A ver, acordaros que los años buenos de Seattle, lo que tenían era un juego de carrera impresionante.
No viste el partido de ayer, ¿no?
No.
Vale, es que lo de la línea sabía que me lo dirías y en otras ocasiones te tendría que dar la razón. Pero en el partido de ayer hubo, por no decir todas, prácticamente todas las jugadas en las que tuvo 3, 4, 5 segundos lanzó cómodo y aún así lanzó 4 intercepciones, ¿eh?
Vale.
O sea, no está fino. Es evidente que no está al nivel como para que hoy por hoy sea el centro de este ataque. Lo que pasa que, bueno, luego, lo que decíamos antes de que fichara a un joven que este lo forme y tal, este caso lo hemos visto ya un par de veces en los últimos años y a la hora de la verdad al veterano le acaban dando la patada. Acordaos cuando Vince Young y Steve Banner en los Titans... O el mismo Drew Brees, exacto.
Bueno, o sea, pero luego está lo del extremo. Si no drafteas un quarterback, piensa que Vic es agente libre. Piensa quién está entrenando en Seattle.
Yo no creo que quiera volver a repetir.
No lo sé.
Pero,
pero le funcionó mal, ¿eh?
Yo a lo que iba igualmente es que si recordamos a los Seattle Seahawks que estuvieron dando guerra hace X años, que eran 4, 5, 6... Esos Seattle estaban basados en el juego de carrera.
Sí, en Alexander era lo único que tenían.
Y Mateos entonces una gran línea. O sea, aquella línea de ataque era muy buena. Y entonces, basado en el engaño de carrera, etcétera, etcétera, se basaba el juego de pase. Porque igualmente receptores, aquello que digas, súper estelares, bueno, Bobby Engram hacía su trabajo.
Darrell Jackson.
¿Cuándo? Pero no tenían aquello que digas, no, tienen un número uno de la liga. No tenían un top 10 de la liga.
Llaman Stevens. Era el número uno en Bocazas.
Pero
qué malo era el jodido, macho.
Pues sí. ¿Cómo se puede ser tan Bocazas y luego dejar caer tantos balones? Y además, balones importantes. Porque Stevens era especialista en cagarla en momentos importantes.
Decían que entraba en el campo borracho también.
Hombre.
Sí. Se ve que pimplaba lo suyo.
Caramba. Bueno, perdón que hemos empezado por el final. A ver, los Buccaneers. Freeman, 16 de 26. 205 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción, bastante bien esta semana. Su máximo receptor fue Colin Winslow Jr., 6 recepciones, 93 yardas. Y en el juego de carrera, esta semana sí que dieron algunas carreras más a ambos corredores, pero a mi entender, yo creo que si le estaba funcionando, era un poco innecesario forzar al novato. ¿Que ha salido bien? Sí, vale, pero podía haber salido mal. Ward, 19 carreras, 67 yardas. Y Cadillac Williams, 12 carreras, 66 yardas.
No dejan de ser 31 para 26 pases, con lo cual,
bueno,
no lo veo excesivamente mal.
No. Bueno.
Y más teniendo en cuenta eso, que vas ganando fácil, que los Seahawks están para el arrastre y que tú necesitas victorias, aunque sea para coger moral. Luego ya te estás puteando a ti mismo, te estás tirando piedras para el propio tejado. Pero oye, si coges moral para el rookie y todo eso que ganas.
Sí, no, a ver, yo creo que al ser un partido que tampoco estaba complicado en ningún momento,
En el otro lado, Matt Hasselbeck, 27 de 46, 256 yardas, un touchdown, 4 intercepciones. El juego de carrera al máximo corredor fue Julio Jones, 12 carreras, 65 yardas. Y el segundo
media
fue
cinco y pico.
Forsett, pues, sí, 9 carreras, 55 yardas.
Pues no. Pues medio de 6 y pico.
Pues el juego de carrera funcionaba. ¿A qué viene a pasar 42 veces?
Se lo preguntamos a Mora.
46.
O 46 veces.
Porque Mora dijo que quería que volviera a correr.
Sí, sí, sí. Era un equipo orientado a la carrera.
Banda, cojones. ¿Algo más que añadir de estos dos pimpollos?
Que no podemos perder contra Seattle la semana que viene. Es materialmente imposible.
A ver. Aparte de los jugadores, pues que yo.
Garbancito.
Básicamente. Porque el último partido es en Arizona. Este no quiero yo ir a tener que jugármela en Arizona.
Va. Este no es garbancillo, pero sí animaremos un poco a Ronde, que está muy callado. Minnesota Vikings 7, Carolina Panthers 26.
Esto para quien no lo sepa,
exacto, un corte de mangas, ¿eh? Pues eso, en estéreo, en Dolby Surround ha sido. Bueno, a ver. Brett Favre, 17 de 27, 224 yardas, una intercepción. Y Peterson, 12 carreras, 35 yardas y un touchdown. Bastante bien controlado toda la tarde, pese a que en recepción tuvo 3 recepciones para 73 yardas.
Bueno, la última de 63 faltando medio minuto.
A ver, un segundo
otro, perdón. En el otro lado, Matt Moore, 21-33, 299 yardas, 3 touchdowns. Jonathan Stewart, 25 carreras, 109 yardas y un touchdown. Antes de que digas nada, el tema de la bronca de Favre. Resulta que con el 7-6 en el marcador, perdiendo, pero 7-6... se ha sabido que Favre y Childress tuvieron una bronca porque Childress lo quiso sentar. Y Favre le dijo, tu día.
Sentar en el banquillo.
Sí. No. Y Favre le dijo, que te den, voy a seguir jugando. Y, o sea, dicen, yo no lo he visto, pero dicen los que estuvieron ahí que lo dejó con la palabra en la boca y le dijo, vale, rey, que te den. Y se fue al campo. Luego, Childress dijo que era porque la defensa de Carolina le estaba pegando mucho.
Era para protegerlo.
Y que sí. Y Favre dijo en contradeclaraciones, por así decirlo, que le da igual. Que es lo que hay. Pero que con 7-6 no
que
se
que sienta. Que manda ese él y puto.
¿Qué cosas no pasan? Lo ha dicho eso, pero vamos, que le ha faltado.
No, pero
qué cosas tan raras que pasan.
No, yo iba a decir, antes de analizar el partido, enséñanos por eso tu manga, porque después el corte. El corte de manga ha sonado, pero tú te debes haber dejado el brazo hecho polvo.
No, no, está aquí y se ve rojo y
es ha sido consentimiento, ¿eh?
Que es bien.
Bueno,
se ha hecho morado el solito.
La cuestión es que yo creo que, aparte de la derrota, que bueno, que teniendo en cuenta la derrota también de Chicago, deja a los Vikings tranquilamente líderes de su división.
¿Y qué les importa la derrota de Chicago? O sea, la derrota nuestra la que les importa.
Sí, era Packers.
Ah, perdón, que estaba pensando en Chicago, me refiero a los
que también Packers. Ha perdido, por
suerte. La suerte que ha tenido ha sido que
no, porque ya no les íbamos a pillar.
No.
Bueno, la cuestión es que, pese a la derrota de los Vikings, siguen estando líderes de división sin ninguna clase de problemas, lo que pasa que
el ambientito...
Claro, el problema de esta derrota es cómo se ha producido, porque el hecho de que el head coach le quiera sentar, Favre diga que tu puta te ha cagado la vía y tal, pues... Hombre, es un poco preocupante, ¿eh? Porque la verdad es que no nos engañemos, aparte de aquí el talifán, sed sinceros, ¿cuántos estabais esperando que pasase esto? Yo lo esperaba.
Yo también.
A ver, más tarde o más pronto...
Yo lo tenía
que pasar una de estas.
Que esto es un partido de una intercepción faltando 10 segundos.
Sí.
Pero le falta el partido de las 4.
Claro, es que yo...
Y es que esto ha pasado demasiado pronto.
A mí lo que me sorprende es que haya pasado en esta situación, exacto, o sea, que no era un tema grave. Yo me pensaba que acabaría estallando por el tema del play calling. Porque todos conocemos a Favre, y una cosa es que tenga el permiso, beneplácito de tal, de haz lo que te dé la gana. Y otra cosa que todos conocemos es que Favre, le diga lo que le digan por el pinganillo, acaba haciendo lo que le da la gana. Y si él quiere pasar 40 veces, las pasará.
Pero mira si también le complacen. Mira las estadísticas de esta semana. Peterson es el mejor corredor de la liga, probablemente. ¿Cuántos balones le han dado? Le han dado 12 carreras.
12.
Pero esto no es normal.
Pero
nada.
Yo creo que probablemente. No, que no te lo confesarán, porque claro, si no, Childress tiene que salir y decir: no, es que le damos la jugada y el tío se me pasa por el forro de los cojones. Con lo cual, no te lo admitirá, pero claro...
Es bastante probable. Childress está centrado este año en dejarse una perillita guay. O sea, todo sí, lo demás sí. Se la suda.
Está para entrar en el próximo casting de Survivor Samoa. Está para eso.
Por cierto, en la promo esa que sacan... Bueno, da igual, que no viene al caso.
Bueno, En el caso de los Panthers, es un poco lo que decíamos antes. Se han complicado la vida innecesariamente, porque yo creo que este equipo tendría que estar pensando ya en el año que viene y en lo que viene antes del año que viene, que es el draft.
Da las gracias, que aún te pueden subir un poco en el draft, claro, a los vuestros.
Claro, que aún elegirán delante vuestro.
En fin, la cuestión es que a los Panthers, con Matt Moore a la cabeza...
Con un no de Lom, porque no nos engañemos, no es Matt Moore. Bueno, es mérito de Matt Moore, pero no es por ser Matt Moore, sino por no ser de Lom.
Hombre, tiene 33 intentos, o sea, 21 de 33, 299 yardas y 3 touchdowns, que no está...
No
está
por mal, eso, pero ya, pero...
Bueno, la cuestión es que...
Lo que faltan estas estadísticas de Carolina, o sea, estas ya las puede firmar de Lom, lo que faltan son las 4 intercepciones. Claro.
Sí, porque bueno, si son 3... Touchdown deberían ser unas 15 intercepciones.
Para cumplir su ratio, sí.
Tendría que ser, si una intercepción. Ay, perdón, un touchdown, 4 intercepciones.
Sí. ¿Algo que añadir de este partido?
¿Más? Pues a ver.
No, a ver, que veremos cómo acaba la movida de Minnesota.
Tampoco aprovechan la derrota de los Saints, con lo cual el field advantage pues va a ser que tampoco.
Aquí está claro que ha habido una relajación. Los números de Matt Moore son un indicador total. O sea, relajación total, pensaban que iban a dar con la gorra,
que
había perdido todo el mundo antes que ellos y mira.
No sé hasta qué punto se nota la baja de EJ Henderson.
No se nota demasiado.
Yo creo que no demasiado, porque que te haga los Panthers 120 yardas de carrera entre los dos, porque D'Angelo Williams no estuvo ayer, yo creo que no es tan grave, pero...
Y yo vi al relevo suyo la semana pasada y no es...
A ver, igualmente, no olvidemos, y desde aquí, además, fuiste tú, Ronde, que ya lo comentó, el vestuario de Vikings, todo el tema de, más que cómo vino, sino cuándo vino Favre, etcétera, etcétera, no le sentó muy bien.
Claro, pero es que es eso.
Entonces,
es lo que decían...
las cosas han ido bien, pues ha ido todo bien, y todo el mundo con la boquita callada, porque evidentemente lo que quieres es ganar, todo el mundo quiere ganar un anillo, evidentemente.
Pues que,
claro, en cuanto las cosas se tuerzan, tal. No, yo lo que veremos, lo que puede pasar, o sea, como ahora lleguen a playoff y venga quien sea y les pegue la patada de playoff a las primeras de cambio,
bueno, de momento,
la que se puede liar en Minnesota puede ser.
De momento, Eagles ya está con 10-4, estos están con 11-3, yo qué sé, igual les pillan, igual tienen que jugar wildcard.
Por eso digo.
Ya empezarán a tocarles un poco los huevecillos. Y al final van a acabar como con Thomas Jones el año pasado, hasta los huevos y rajando, que da gusto.
A ver, voy a poner este, pese a que no fue un mal partido, pero creo que de los que nos quedan es el más garbanzo, porque los otros ya vienen con más chicha. Arizona Cardinals 31, Detroit Lions 24. Los Cardinals que, después de unas semanas con algunos problemillas, vuelven a la victoria. Lo que pasa que yo creo que los Lions te metan 24 puntos. Bueno, es como para decir...
Una forma muy tonta de complicarse el partido.
Sí,
por
sí,
eso.
Las acabaron pasando canutas.
Kurt Warner, 23 de 37, 233 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Vinnie Wells, en su primer partido desde que está en la liga, con un poco de cara y ulls, como decimos aquí.
Ya es titular.
17 carreras, 110 yardas, un touchdown. Y en el apartado de recepción, el máximo fue Boldin. 6 recepciones, 72 yardas y un touchdown. En el otro lado, empezó Culpepper, acabó sentado después de 6 completos de 12 intentos, 64 yardas y una intercepción. Y salió Drew Stanton, 10 de 19, 72 yardas y una intercepción.
No es mucho mejor.
En el apartado de la carrera, Morris, 17 carreras, 126 yardas y un touchdown. Está pues, bien.
Y algo preocupante para la defensa de Arizona.
Mucho, no algo no.
Pero...
Muy preocupante. Y más de cara a playoff.
Pero Arizona, que se llevó el partido, se coloca 9-5. Y además, en su división, sin muchos problemas. Los Lions, evidentemente, 2-12, siguen bajando. Tienen toda la pinta de ser el número 2 del draft. Y la pregunta es, ¿qué escogerán? Pero bueno, esa ya la contestaremos.
Con Tampa. Se van a pegar ahí.
Están con Tampa.
De este partido, ¿quién me puede decir algo? ¿Quién quiere decirme algo?
Yo quiero romper una lanza a favor de Boldin, porque su último touchdown me parece muy bueno. Luchando las yardas sucias hasta llegar a Enson. Que quizá no es tan espectacular como la rifichera, pero lo veo muy importante también para los Cardinals.
Igualmente, la rifichera va notando, pero yo creo que no está en la misma forma del año pasado.
No,
es una sensación
parece,
que me da a mí.
Sí.
Y luego, una cosa también importante en el ataque de Arizona, bueno, que antes he hecho solo así el comentario, a ver, Vinnie Wells no ha sido declarado ya número uno, porque se ve que no lo quieren declarar número uno por delante de Hightower, por tal, pero Hightower le han dado 2 carreras, me parece que es, a Vinnie Wells ya le han dado 6, pero al otro le han dado más.
Vinnie Wells 17, Hightower 6.
Por eso digo que ya, o sea, ya de facto, ya de facto parece ser sí, que ha pasado a ser el... O sea, ¿os acordáis aquello que pasó con Julius Jones y Barber en Dallas? Que en teoría Julius Jones era el titular, salía la primera jugada, pero luego le daban balones a Hightower. Esto ya la semana pasada ya me lo pareció y ya parece ser que fue el tal. Y ahora ya parece ser que...
Eso no sé, no sé con quién fue, que lo dijimos hace como dos semanas, que son ganas de complicarse la vida. O sea, nombrando titulares y, no, y metiendo cizaña.
Por eso digo que
nombre,
no.
Tienes que poner un nombre en el depth chart para pa que salga en la web de la NFL.
No, igualmente por eso no han cambiado el nombre, pero que si os fijáis la realidad indica, ya lleva dos jornadas que le dan casi el doble de carreras. O sea, que en realidad el corredor número uno, o sea, yo ahora decía corredor número uno, me da igual lo que pongan en el depth chart. Pero claro, evidentemente tú al uno le das dos drives, por decir algo, y al otro uno, para que respire. No. Igualmente es un backfield que yo creo que van a complementar, ¿eh? Y seguirán saliendo los dos.
Hombre,
es que,
sería lo lógico.
Es que uno es el finés, como dicen los americanos, y el otro es el power, es la potencia, no, con lo cual no. Tienes las dos caras de la moneda, ¿qué más quieres?
Hombre, por pedigree, no, a Wes le tienen que dar trabajo.
Hombre, en principio Hightower no deja de ser un jugador...
¿Tercera ronda?
No, más.
Te diría. Más. No. Yo creo que más.
Hightower fue tercera ronda.
Yo diría que quinta, pero bueno.
Yo diría que quinta también.
Sí, 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 fue como un descubrimiento casi.
Pues eso, es un jugador que lleva, no sé si es el segundo o el tercer año en la liga, que fue en quinta ronda, y Vinnie Wells viene a ser un superstar en Ohio State.
Claro.
En principio, las de ganar las tiene Wells, y más si va rindiendo bien como está haciendo hasta ahora.
No lo pone aquí. Bueno, luego lo buscaré. Bueno, vamos ya con los partidos que yo creo que son más interesantes, sobre todo, más que por el resultado, por lo que implican, que también el resultado, pero... En primer lugar, vamos a dejar el que en condiciones normales hubiera sido garbanzo, pero que al final no lo fue, que fue el Cleveland Browns 41, Kansas City Chiefs 34. Un partido que, la verdad es que a mí me preguntan mi opinión un día antes de jugar y digo... Que preferiría estar echando una siesta, por ser fino.
Estarme en casa encadenado a la cama viendo la carta de ajuste. Es que...
Últimamente
Cleveland parece que está jugando bien, como si fueran buenos y todo.
Además, es que no solo jugaron bien Cleveland, sino que se rompieron varios récords. El primero fue de Joshua Cripps, que sigue haciendo méritos para conseguir ese contrato que tanto se merece, a mi entender. Y consiguió exactamente el récord, no lo tengo delante, pero sé que es un récord parecido al que tenía
Dante Hall,
de dos retornos en semanas consecutivas, retornos de 100 yardas. Y en segundo lugar, el corredor Jerome Harrison rompió el récord histórico de la franquicia de yardas de carrera, que lo tenía hasta ahora Jim Brown. Ojo, todo el mundo de pie, Jim Brown, que era de 240 y pico yardas en un mismo partido. Jerome Harrison tuvo esta semana 286, que no está nada mal.
Casi nada.
Esto era un partido de college disfrazado
de Pee-wee, ¿no? Era Pee-wee esto. Bueno, la cuestión es que también se complica un poco la vida de cara al draft, pero bueno, al menos dan una alegría a sus aficiones que ya les toca. Y además, el mismo Jim Brown ha salido a decir justamente hoy unas declaraciones diciendo que lo que tienen que hacer es dejar trabajar a Eric Mangini.
Bien, bien.
Cuando
me gusta.
Cuando la semana pasada ya se dijo que es bastante probable que Mike Holmgren anuncie esta semana que acepta la oferta de Cleveland, se haga con el cargo de mandamás y una de sus primeras decisiones sea pegarle tal patada en el culo a Mangini que lo mande de vuelta a Nueva York sin escalas.
Ya veremos.
Pero la cuestión es que en Cleveland van a estar divertidos los próximos días.
Yo lo único que quería comentar cuando al principio os he dicho, hombre, no fue garbanzo, no fue garbanzo para los que os gusta el ataque. O sea, al que le guste la defensa no hace falta que se mire este partido, porque claro...
No hubo defensa.
Por eso digo, que en defensa sacaron...
Pues ya te Cono. Digo, a ver...
Era el entrenamiento con Cono.
La de Kansas ya es mala de por sí, la de Cleveland tiene algún jugador bueno, pero están todos cascados... Con lo cual...
Números.
No podíamos esperar otra cosa.
Es un partido de Madden. Hecho
sí, de Madden.
Sí.
Brady Quinn, 10 de 17, 66 yardas, 2 intercepciones. Campeón. Harrison...
Este también, si sumas los completos y las intercepciones, no tiene un mal partido.
No, claro. Harrison, 34 carreras, 286 yardas, como decíamos, 3 touchdowns. Y en el otro lado, Matt Cassel, 22 de 40, 331 yardas, 2 touchdowns. Creo que alguien tendría que contarle al entrenador de Kansas City que esto no es Arizona, pero bueno, otro día.
Que la carrera también existe.
Jamal Charles, no lo digo por eso. Jamal Charles, 25 carreras, 154 yardas y 1 touchdown. Y Chris Chambers, 5 recepciones, 114 yardas y un touchdown. Yo más que nada lo digo por el planteamiento de los partidos, que este secreto todavía está en Arizona.
Ah, bueno, ya. Que metiendo 40 puntos ganas.
Es su business, pero bueno. Y eso, el partido se llevan los Browns, que consiguen otra victoria más, un balance de 3-11, mientras que los Chiefs también 3-11.
Igualmente, con los que... A ver, que ganes un partido con los números que tiene el quarterback titular... Tiene muchos huevos, pero da mucha pena.
La explicación de Joshua Cripps.
Entre Cripps y Harrison,
son 14 puntos. Bueno, y es el primer jugador con dos retornos de touchdown en un partido de kickoff.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cripps cuántos metió?
Dos retornos.
Ya son 14. Y Harrison, 3. Son 21. Pues mira, todo el trabajo lo hicieron estos. Mientras el otro se dedicaba.
Por eso digo que manda huevos que ganes un partido. Con 10 completados de tu quarterback, ¿no? Sí, eran 10.
Unos van de naranja y los otros de rojo. Quizás sea eso. ¿Eso confundió o algo? No sé, digo yo.
No, acabo de ver la lógica de eso.
A lo mejor sea muy daltónico.
Bueno, el rojo y el naranja se parecen.
16 pases, ¿no?
10 de 17.
10 de 17.
66
o sea, completo
yardas.
Completo 12 de 17. Sí. Completos 12
sí, sí,
de
completos, 17. Sí.
6,6 yardas por completo. Ojo,
cuidado, es que es de charla llorar, y ganas el partido metiendo 41 puntos, ¿no? Es que claro,
es para
echarte a llorar y jubilarte, porque dices, a ver, llevo 3 años en la banda aprendiendo este negocio. Luego vamos a hablar.
Sí, luego el otro. Sí, sí.
Bueno, llevo 3 años aprendiendo este negocio, y contra un equipo que son otra pepa como yo, por decir algo, 10 completados. Bueno, completados 12, pero 10 válidos.
Bueno, es lo que hay. También, igual podríamos darle la vuelta a la tortilla y decir: enorme planteamiento por parte de Mangini, que
no,
35
no.
carreras al su corredor.
No, eso es verdad. No, a ver, claro, vio que corría porque, vaya, se pudo correr y como
por mínimo lo apretó al otro. No le dio 30 balones a Brady Quinn para lanzar. Con un partido va sobre
ya, pero
oye, no es el tercer año de Mangini como head coach, igual está pillando tranquilo también.
También.
¿No?
Sí, tiene
igual está pillando.
Bueno, ya dice que está cumpliéndose su plan.
Sí, salió la semana pasada
a saber cuál es.
¿Esto qué
lo
es?
¿Lo pusimos en redes?
¿Cuál es Tío y Griffin? ¿Se cumple su plan?
Claro.
Gilipollez de
claro.
El plan lo debe saber él, supongo.
Mira, yo algún día saldrá Mangini con un gorro de plata en la cabeza o alguna historia y tal, diciendo aquello que...
Vestido un traje de ese plástico de burbujas.
De burbujas para que nadie le lea los pensamientos. Es que claro, yo con este tío flipo. O sea, acabo de los cojones de decir que se está cumpliendo su plan. Sí. Bueno, da igual.
Bueno, fuera va. Ahora sí que vienen ya unos cuantos más interesantes. En primer lugar, Miami Dolphins 24, Tennessee Titans 27. En los Dolphins, Chad Henne, 29 de 46, 349 yardas, un touchdown, 3 intercepciones. Y Ricky Williams, 19 carreras, 80 yardas y un touchdown. Ricky Williams se ha convertido esta semana en uno de los pocos corredores que con más de 32 años pasan de X yardas, que
mil,
no recuerdo.
En conseguir 1000 yardas en la temporada.
Lo que pasa es que los 32 de Ricky Williams no tendrían que contar con los 82 de otro.
Ya lo hemos hablado.
Y luego en los Titans, Vince Young, 14 de 27, 236 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. Y Chris Johnson, 29 carreras, 104 yardas, que se está complicando su reto personal de llegar a los 2.105 yardas, que es el récord absoluto de yardas en una
temporada. Y eso que en la primera parte...
El receptor,
corrió
¿verdad?
Muy bien.
Sí, ha llevado 80 y pico. No.
Por eso, es que no entiendo...
Chris Johnson, 2 recepciones para 55 yardas. Y Justin Gage, 2 para 43 yardas solo, pero 2 touchdowns.
Pero no va en esto, ¿eh? Va en media correcta para ganar...
Las de scrimmage es posible.
Sí, sí.
Pero igualmente a mí me sorprendió porque a la media parte llegó con un montón de yardas de carrera. Además corrió muy bien, o sea que sumado en Miami... Fue quien hizo los deberes y le frenó en la segunda parte.
Sí, además la primera parte fue totalmente de Tennessee, que acabaron, no sé si 24-6.
Bueno, la cuestión es que Vince Young, oye, desde que volvió hasta...
Sí, solo perdió contra los Colts.
Que parece otro.
Sí. Y eso que estaba muy mermado, porque no podía correr.
Por cierto, acabe como acabe el año, en los dos partidos que quedan, que si los pierden los dos quedarían 7-9. Otra vez, por mucho que digan, Jeff Fisher ha conseguido darle la vuelta a la tortilla a este equipo que empezó perdiendo... ¿Cuántos? 7 seguidos, ¿no?
Seis.
Seis seguidos. Y que todo el mundo decía que si había gente que lo quería echar, de que si no sé qué. Oye, bueno,
después del 50-0 de aquel endosó New England, la verdad es que la imagen era bastante penosa. Pero oye, aquí están, ¿eh? Y aún se van a meter en playoff.
Este hombre, yo no sé qué le
meterse en playoff es posible que no, pero como siempre con los equipos de Fisher, hasta el final estará dando por el culo.
Sí, sí, sí. Y además es que seas quien sea el rival, va a dar problemas hasta el último minuto.
Igualmente, bueno, yo me alegro, ¿eh? Porque había muchos rumores de que se lo iban a cargar y yo creo que hubiera sido injusto, porque Fisher...
No le hubiera faltado trabajo.
No, no.
No, evidentemente.
Ya os conté lo que dicen en Tennessee, ¿eh? Que si lo despide un sábado tendrá trabajo el domingo. O sea, eso
probablemente, como mismo si él quiere. Pero el tema está en que Fisher una vez más, y será la tercera ya reconstrucción que hace de este equipo... Y él va dando guerra. O sea, va dando guerra.
Este tampoco cuenta tanto como reconstrucción, ¿eh? Porque Vince Young ya estaba de antes.
No, pero me refiero...
Sí, a ver, pero reconstruir la moral de un equipo en una sola temporada no tiene más mérito.
Yo me refiero en que hasta el año pasado, claro, tú empezabas a mirar y decías, claro, este es mayor, los líderes del equipo eran todos mayores. Oye, poco a poco le va dando la vuelta a la tortilla, va cambiando líderes del equipo y el equipo se mantiene como competitivo, como...
New England Patriots 17, Buffalo Bills 10.
Ese no sé qué coño hacía aquí, pero bueno, es una apreciación personal.
En los Patriots, Brady 11 de 23, 115 yardas, un touchdown y una intercepción. Maroney 23 carreras, 81 yardas y un touchdown. Y Randy Moss esta semana, después de que le criticasen fuertemente la semana pasada, 5 recepciones, 70 yardas y un touchdown. Al lado de los Bills... Fitzpatrick, 17 de 25, 168 yardas, un touchdown y una intercepción. Fred Jackson, 15 carreras, 80 yardas. Marshall Lynch, 8 carreras, 25 yardas. Y el máximo receptor fue Joshua Reed, 4 recepciones, 63 yardas. De Terrell Owens, he leído hoy que le podrían ofrecer un último gran contrato en Washington. Ya sabéis que Dan Snyder es otro flipado de la vida. O sea que
no me extrañaría nada.
Me extrañaría más si acaban trayendo a Shanahan.
Pero bueno, pues, Washington. Sí. Pero tú crees que Shanahan se iría a trabajar con Snyder, bueno, eso sería otro tema.
Además, ahora han fichado a Bruce Allen de General Manager.
Por eso mismo, todavía me extrañaría más con Bruce Allen, que es un tío serio, con Shanahan, que no soporta este tipo de gente, fichar a...
Pero no fichar a Shanahan habrán fichado a Bruce Allen, pero bueno.
Vamos a hablar de este partido, e insisto, lo que ya he dicho en varios podcasts, o sea, New England tiene un problema en defensa y tiene que hacer algo.
Perdón, que estoy procesando la frase. ¿No ficharán a Shanahan habiendo fichado a Bruce Allen? ¿Por qué?
Porque Shanahan...
Porque Kyle Shanahan querrá comprar
el control.
Pero son amigos desde hace un montón de años y dicen que quieren trabajar juntos. Por eso digo que lo quiere fichar Washington.
Sí, pero
que se conocen desde hace no sé cuánto.
Pero acuérdate lo que le hizo a su gran amigo y último gerente que tuvo en Denver.
Son Quistis, ¿no?
Se lo acabó cargando también.
Bueno, de este partido, que sí, la verdad es que tengo que darle la razón a Ronde, es un pedazo garbanzo de los gordos.
Qué hace aquí, pero bueno, por el nombre de Patriots debe estar aquí, porque
sí,
si no...
Sí, pero es que también los Patriots no están jugando nada. 11 de 23 para no sé cuántas mierdas de yardas.
Y una intercepción, ¿no?, también.
Porque fue el show de... No estamos enfadados con Randy Moss. Y todo el partido fue dedicado a eso, a lanzarle balones a él.
No estamos enfadados con Randy Moss. Igualmente el problema lo tiene en defensa, ¿eh?
Sí.
O sea, aquí, eso aparte.
Aquí lo comentamos ya cuando iniciamos la temporada. Ya dijimos que, claro, había dos posibilidades. Una, o que volvieran al ataque de hace dos años, que yo creo que es lo que esperaba Belichick, y por eso desmanteló la defensa, para tener un par de años para reconstruirla. Pero se pensaban que volverían a tal, y claro, no.
Eso es lo que pasa, que es que por mucho que este equipo es evidente que no está como estaba, ni tiene muchas carencias, todo lo que digáis es cierto y lo comparto, es que una vez en playoff, que es un solo partido...
Sí, pero que irán a la calle. Hombre, depende de quién les toque, pero es que no hay defensa.
No, que irán a la calle tarde o temprano seguro, no los veo de Super Bowl, eso es evidente.
Ni en final
pero,
de conferencia.
Pero que si yo tuviera que jugar los playoffs, no querría a este equipo de rival, porque es Belichick y es Brady. Y sí, vale, todo lo que tú quieras. Es que
pero no hay defensa.
¿Y prefieres a Manning? ¿Prefieres a los Chargers?
Sí, prefiero a Manning. Prefiero a Manning por una cuestión. No, porque Manning ya sé cómo me va a jugar. Pero vamos, de memoria me lo sé, seguro. Y sé cómo apretarle. Y sé qué falla. Porque es un tío que es constante y siempre hace lo mismo. De Belichick no sé nunca qué esperar. Porque ha habido un montón de veces que parecía que su equipo no era.
Puedes esperar nada. Que se juegue cuartos downs. Es lo único que puedes esperar.
Vale, sí, lo que tú quieras. Y Brady también, ¿no? También es malo.
Oye, yo te estoy diciendo que es malo, solo digo que Belichick esta temporada se ha propuesto jugarse todos los cuartos downs por
y
sus cojones.
Y yo te digo que de estos dos tíos no puedes estar nunca
insisto,
seguro de que les vas a ganar.
Insisto en que Belichick ha hecho el planteamiento de voy, o sea, soy Arizona, o soy los Saints de hace un par de años, o soy yo mismo de hace un par de años, y es que te voy a meter 40. El problema es que no están metiendo 40.
No, pero es el planteamiento es, te voy a meter 40, me meterás 30, pero yo te voy a meter 40. Entonces, cuando no meten 40, es cuando pero falla
el lema. A mí el miedo que me da es que un día de estos, Randy Moss entrará al vestuario, se pondrá a llorar como una nena, le dirá, Tom, te quiero, lo siento, y se ha acabado, y te van a dar por culo. Ese es el miedo que me da.
No, porque a mi entender, lo que está fallando este año es que no están pudiendo o sabiendo correr.
Yo te diría que al contrario, están corriendo demasiado para lo que era el Brady de hace dos años.
Yo creo que
pero bueno.
No están estableciendo el juego.
Bueno, lo establecían hace dos años. Para nada. Sí. ¿Qué dices? No. Maroni corría cuatro veces para menos dos yardas.
Juego de carrera machacón desde hace tres años. En estos Patriots no lo vemos.
Desde Corey Dillon que no hay.
Exacto, desde Corey Dillon, que sí. Son más de tres. Ese juego de carrera que era seguro, que era y dale, y venga,
yo lo digo
que te ganaba partidos.
Con ese juego de carrera, con lo que mantenía en el partido. Era que el control de reloj, que Belichick es un mago en esto, es un maestro, creo yo. Probablemente junto con Parcells. Han sido los mejores entrenadores que yo he visto en control de reloj, en control del timing de un partido. Bueno, no sé los demás qué opináis, pero para mí, ellos dos siempre han sido espectaculares en este aspecto.
Por eso mismo digo que ya han
empezado. Pero para eso te dejo la carrera.
Sí, pero a mí nadie me asegura que un día de estos, de repente, les da por funcionar y funcionan. Y...
Sí, que se vuelvan a hacer amigos todos.
Claro. Y... A ver, venga, otro... No, voy a mirar... Bueno, este sí lo podríamos considerar medio garbanzo. Garbanzo con salsa, quizá, que es menos malo.
Cocidito.
Exacto. Oakland Raiders 20, Denver Broncos 19. Sí.
¿Qué está pasando?
Oakland Raiders 20, Denver Broncos 19. Sí. ¡Y es más! El último drive
sabemos,
saliendo Jamarcus a ganar el partido. Manda cojones.
Que se le cayó la bolsa de conguitos o de tal. Por cierto, recibí tu foto.
La puse en la web. Graciosa, la foto es grandiosa.
La bolsa de conguitos.
Os cuento. Charlie Fry, 9 de 17, 68 yardas, 0 touchdowns, 1 intercepción. Este señor, hasta la semana pasada, era el tercer quarterback.
Claro.
Y casi hizo lo mismo que Brady Quinn, que era en la primera ronda de draft.
Sí.
Bueno. Sí,
por tierra a Michael Bush, 18 carreras, 133 yardas y un touchdown. Y McFadden, 12 carreras, 74 yardas. Bueno. En el lado de los Broncos.
Esa maravillosa defensa de los Broncos que paraba la carrera.
No. Kyle Orton, no. 19 de 34, 278 yardas y un touchdown. Y no son Moreno, nada. 19 carreras, 42 yardas. Una media de 2 con poquísimo.
Con mierda.
Y eso, pues Charlie Fry se lesiona y en el último drive sale Jamarcus y les gana el partido.
Sí. Yo obra el milagro, qué divertido. ¿Qué coño está pasando
aquí? Una cosa rara, yo siempre planteo en las fantasies a Michael Bush porque pienso que algún año le darán carreras. Es un tío que pasan totalmente de él y luego a final de año siempre se casca unos partidos de 200 yardas.
Pero es que es bueno. Es que Michael Bush es bueno,
Fargas de los cojones. Que
pero están malo. Encabronados
no
con
no
el
si
Justin
bueno
Fargas.
Es malo, pero ese tío es una bestia. O sea, ese tío te corre por encima. Es un Brandon Jacobs, pero.
Además,
pero
cuando le draftearon, fue el último año que tenían al que ahora está en New England, justamente a. De corredor,
sí,
a Lamont Jordan. Y claro, dices, vale, correcto. O sea, es el típico sustituto de Lamont Jordan. O sea, es otro tío fuerte.
No, Jordan está en los Broncos ahora.
Bueno.
Que ayer jugó.
Estuvo en New England el año pasado.
Sí, bueno, ha fichado por 120 equipos en estos últimos tres meses.
Pero creo que Michael Bush era ese patrón de corredor y era para lo que tenías diseñada la línea y no le usan.
Bueno, la cuestión es que los Broncos se complican la vida innecesariamente, a mi entender, con un partido que tendrían que haber tenido controlado desde el principio. Los Raiders no consiguen nada, solo subir para tener peor pick de draft porque no van a conseguir nada más.
Al Davis está al borde del suicidio ya, igual se le quitan en su...
Igual le quitan la respiración asistida esa que debe tener.
Más que nada que al tío más rápido igual yo no lo encuentro.
Exacto,
es que claro, le van a joder. Le van a joder el igual, tío más rápido o el que más brazo tenga, el que lanza 100 yardas, se lo van a quitar.
Y la cuestión es que...
O igual no le afecta para nada. Porque sabe que como los otros equipos no tienen su visión y no lo consideran hasta cuarta ronda, Igual no le afecta.
Luego hay una pregunta sobre Jamarcus, pero yo os pregunto a vosotros. ¿Creéis que ya se le puede considerar como un draft bust?
Sí.
No, después de este partido no.
Hombre, yo creo que hace dos años ya se podía considerar, ¿eh?
No, pero indudablemente.
Hombre, o sea, es un que salga Charlie Fry antes que tú, de titular en un partido.
Claro.
Sí, sí. Luego es Vince Young que se deprime y
que es para que te comas, es no, para que no. Te comas los conguitos, pero en embudo. O sea, para que te los comas a bolsas enteras metiéndolas en un embudo, porque claro, ya me explicarás. Bueno, los conguitos no sé qué era la bolsa.
No, parecía de la Ice Vinagreta o alguna parida de estas.
No, parecían más cacahuetes o algo así, pero bueno.
Bueno, la cuestión es que lo que decía, los Raiders balance de 5-9 y los Broncos balance de 8-6.
La defensa de los Broncos no se suponía que era buena.
Empezó muy bien la temporada. Y ha bajado.
Y Mike Nolan era la polla.
Igualmente, no olvidemos que Broncos tienen también el. O sea, los resultados que tienen con una serie de partidos ganados de aquella manera.
Sí, pero empezaron ganando 6 seguidos sí. Y ahora están 8-6. ¿Por qué? Porque en el fondo son una mierda de equipo, tal y como todos sospechábamos, o sea, a principio de temporada.
No es que sean una mierda, pero sí que estaban rindiendo muy por encima de lo esperado.
Bueno, lástima que no tenemos una cámara de vídeo aquí porque esas cosas.
Pero lleva todo el podcast tirándose sí, sí. Los conguitos al aire.
Como los monos
de feria.
Los lanza y ya.
Como conguito.